Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Arrancamos una nueva edición de Colegiados, hoy para hablar del Colegio de Médicos de Valencia, de medicina en general y sobre todo de la trayectoria de un hombre al que se le ha reconocido justamente su carrera. La sociedad valenciana tiene el privilegio de contar entre sus integrantes con auténticos referentes en todo el mundo de la medicina, a nivel nacional e internacional, pues médicos de certificado prestigio que sirven a la sociedad tanto con su labor asistencial como docente y también de investigación. La Fundación del Colegio de Médicos de Valencia, junto con el Ayuntamiento de Valencia, entrega cada año un premio muy importante. Se trata del Certamen Médico, reconocimiento a toda una trayectoria profesional. Este año, en su 17ª edición, el jurado ha decidido que dicho reconocimiento recaiga sobre el doctor Vicente Guillem Porta, oncólogo con una carrera dilatada, una carrera profesional de más de 45 años, que ha estado ligado casi en su totalidad al Instituto Valenciano de Oncología y que ahora es el responsable de la unidad de oncología del Hospital Vitas 9 de Octubre en Valencia. Y hoy tenemos la fortuna de contar con él, con su presencia en este estudio en Colegiados Médicos. Doctor Guillem, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un placer que nos acompañe. Y bueno, antes de nada, tengo que dar la enhorabuena y preguntarle. Bueno, ha habido doctores de sobrado prestigio como Antonio John Mart, Carmen Leal, Rafael Carmena, Pepe Mira, Nayuk, todos ellos han sido reconocidos con este premio Certamen Médico que entrega la Fundación del Colegio junto con el Ayuntamiento. Y usted ahora se une a esta lista. ¿Qué sensaciones tiene cuando se le comunica que era usted el ganador?
Bueno, pues se lo puedo imaginar. Una gran alegría, satisfacción. De alguna forma uno cree que es el reconocimiento a toda una trayectoria profesional, ¿no? A un esfuerzo, a un sacrificio, a una dedicación, a una profesión y a unos pacientes. Y bueno, pues esto no puede más que llenarte de orgullo y de satisfacción, ¿no?
Uh-huh. Y además,
estar en esta lista que decía usted, ahí, pues, en una lista donde está el profesor Carmena, donde está el doctor Ascaso, donde está el doctor Montero, donde está Carmen Leal, donde está Nayuk, etcétera, etcétera, pues bueno, pues se puede imaginar lo contento que uno está, ¿no?
No, y decía además, cuando uno lo reconocen, cuando está todavía en ejercicio, no cuando ya uno se ha jubilado.
Efectivamente.
Eso también es importante.
Efectivamente.
¿Eh? Ya se acabó. Ahora ya damos el premio, no, usted sigue ahí trabajando y lo hace estupendamente bien como lo ha hecho siempre. Si le parece, vamos a repasar su carrera, doctor. Empecemos desde el principio. Usted es de Aldaya,
sí.
¿Verdad? Ha crecido y vivido toda su vida en Valencia. ¿Por qué se decidió por la medicina? ¿Había algún tipo de vínculo familiar o fue una vocación que siempre tuvo usted?
No, en absoluto. Esto es un tema curioso y voy a desvelar ahora, ¿no? Yo nací en Aldaya, un pueblo magnífico muy cerca de Valencia y del Horta Sud, ¿no? Hace ya muchos años.
Muy bien.
Y bueno, pues yo estudié primero el bachillerato allí en Aldaya. Después ya tuve que pasar al bachiller elemental, ¿no? Pasé a hacer el bachiller superior aquí en Valencia, en las escuelas Pías.
Ajá.
Y bueno, pues cuando acabé ya el preuniversitario, yo soy del último curso que se hacía preuniversitario,
uh-huh.
Después ya pasaron a COU y ahora a otras disciplinas, pues bueno, había que de alguna forma decidirse por una carrera, ¿no? Yo mientras estaba haciendo preu, pues yo tenía muy claro lo que quería ser, que era ingeniero de caminos, canales y puertos.
Anda.
Fíjese usted la diferencia, ¿no? Y lo tenía claro, ¿no? Tenía claro, pues si me pregunta por qué, no lo sé, pero me atraía muchísimo. Probablemente porque yo tenía un compañero de clase que el padre era uno de los jefes ingeniero del puerto de Valencia, ¿no? Y aquello me parecía un personaje tremendamente importante, uno de los más importantes que yo había conocido hasta ese momento. Digo, pues yo quiero ser como él, ¿no? Probablemente. Y bueno, así era, pero bueno, cuando acabé y tuve que decidir, pues me di cuenta que para hacer en aquel momento ingeniería de caminos, canales y puertos, los tres primeros años había que hacerlos en Madrid, porque aún no se hacían aquí en nuestro Politécnico, que se acababa de inaugurar hacía muy poco tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y eso no me atrajo nada. Por tanto, me decidí por otra disciplina que también me gustaba mucho y tengo que confesarlo, porque yo creo que de alguna manera sabía que les iba a encantar a mis padres, ¿no? Entonces me decidí por medicina, ¿no? Y bueno, pues ahí entre medicina, esa fue la primera casualidad, ¿no? Yo tengo que reconocer que yo no tenía gran vocación en ese momento por la medicina, ¿no? Pero la vocación a mí me entró de una forma tremenda en el tercer curso, ¿verdad? Cuando tuve la suerte de entrar como alumno interno en patología general en la cátedra del profesor Carmena,
¿sí?
Padre, Y bueno, y entré en contacto con los pacientes. Eso cambió de alguna forma mi percepción y mi mundo, ¿no? A partir de ahí, pues ya me apasionó la medicina y bueno, pues hasta ahora.
Qué bien, se enamoró de la medicina poco a poco, ¿no? Conforme sí, la fue usted sí. Estudiando. Y ese detalle importantísimo de entrar en contacto con el paciente, ¿no? De cuidar a las personas a las que uno está atendiendo. Me parece una historia chulísima, la verdad. Hablaba usted que se licenció en medicina aquí en Valencia, en la Universidad de Valencia, en el 76. ¿Cómo recuerda esos 6 años de carrera que además coincidieron con los últimos de la dictadura, un momento difícil para España, pero en el que también había tantísima ilusión, ¿no?, por salir hacia adelante?
Sí, bueno, lo recuerdo a todos niveles, pues yo creo que fue una época fantástica, fue una época de cambios. En la parte de estudiante, pues yo me metí ya de lleno en el hospital clínico, donde dentro de la cátedra, pues bueno, yo creo que hacía más guardias que todos los residentes juntos sí. En aquel momento siendo alumno, ¿no? Porque me encantaba quedarme en el hospital, me encantaba hacer guardias en urgencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y después a nivel social, pues vivimos los últimos años del franquismo con todo lo que aquello supuso, pues con las manifestaciones, las cargas policiales, etcétera, etcétera, que bueno, pues se veía un cambio social pues tremendamente importante. Y aunque yo nunca fui muy activo a nivel político en ningún nivel, ni de un sentido ni en otro, pues bueno, de alguna manera sí que lo viví en primera persona, ¿no?
Claro, uno vive el momento y es cronista de su propia época, viendo lo que está pasando. Bueno, pasa a la mayoría, efectivamente. Cuando ya se convirtió usted en médico, decidió especializarse en oncología y alcanzó el grado de médico especialista en el 83. ¿Por qué eligió esta especialidad?
Bueno, pues una vez más fue un cúmulo de circunstancias y un cúmulo de suerte, ¿no? Porque yo no había pensado jamás en la oncología. Yo tenía muy claro, desde que entré de alumno interno en la cátedra de patología general, yo lo que quería ser era internista, porque creía que era el verdadero médico, el que profundizaba en el conocimiento de la enfermedad y tenía un contacto humano y directo con los pacientes, ¿no? Entonces, es lo que me apasionaba. Yo quería hacer medicina interna y quería especializarme en medicina interna, pero bueno. En el año 1977, pues otra vez mi vida dio un giro radical, ¿no? Porque se abre el Instituto Valenciano de Oncología y entonces necesitaban médicos internistas para atender a los pacientes, ¿no? Pacientes que además de tener un cáncer, como suele ser con este tipo de pacientes, pues tienen múltiples patologías,
claro.
respiratorias, diabéticos, hipertensos, cardiópatas, etcétera, etcétera. Necesitaban gente que les cuidara a este nivel, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el IBO. Bueno, también entré con una ilusión relativa, pero cuando entré me di cuenta que aquello era otro mundo y que era un mundo amplio y que tenía unas perspectivas y unas posibilidades tremendas. Y bueno, una vez más me apasionó y hasta ahora.
Jolín, qué maravilla, la verdad. Y además, es que en aquel momento entiendo que la oncología también estaba naciendo, los estudios eran muy básicos y poco a poco. Ahora es que hemos hecho un recorrido muy importante estos últimos años, pero en aquel momento había tanto por descubrir, ¿no? Y por conocer.
No es que había por descubrir, era todo por descubrir. En aquel momento no teníamos nada, la especialidad de oncología médica no existía. En aquel momento, además, las armas que tenías para luchar contra el cáncer eran pocas. Poco eficaces y muy tóxicas. Por tanto, fundamentalmente nos centrábamos en atender bien al paciente, ¿no? En todas sus necesidades médicas, ¿no? Tratábamos bien lo que ahora llamaríamos cuidados paliativos, ¿verdad? Es lo que podíamos hacer, porque poco más teníamos.
¿No era un poco desalentador, doctor, ese no poder hacer todo lo que uno quisiera?
No, porque ayudabas mucho a los pacientes y esto era muy importante. Yo creo que eso es una faceta que a mí también me ha marcado, ¿no? Y aunque ahora estamos viendo una medicina, una oncología muy científica, muy avanzada, mucho de precisión, pero yo creo que si se pierde ese contacto con el paciente, si se pierde esa humanidad, hemos perdido mucho, ¿no?
Eso es verdad. Y usted lo ha dicho ya en varios momentos durante esta charla. El contacto humano ha marcado su carrera y su toma de decisiones, ¿no?
Sin ninguna duda.
Muy bien, muy bien. Así ha sido. Bueno, pues es verdad, ¿no? Que la oncología en su momento pues era, bueno, una especialidad muy, muy complicada, pero ¿cómo ha vivido usted también el recorrido hacia el momento actual en el que igual nos estamos precipitando, pero ya llevamos tiempo diciendo, estamos cerca de curar ya definitivamente, sobre todo algunos cánceres y de hacernos con esta enfermedad que tanto daño nos ha provocado. ¿Cómo vive usted ese momento?
Bueno, pues una vez más he sido un afortunado, ¿no? Un afortunado porque he tenido la suerte de vivir todos los grandes cambios que se han producido en oncología, ¿no?
Claro.
Que son sido muchísimos. Estaba comentándole que en aquella época, estamos hablando de 1977, los primeros años de los 80, pues lo único que podíamos hacer era cuidar mucho y bien a los pacientes, ¿no? Darles algún tratamiento, ya iban apareciendo algunas drogas, algunos citostáticos para tratarles. Pero bueno, yo tengo la suerte de vivir cuál era el primer fármaco que empezó a curar un cáncer, el cisplatino en cáncer de testículo, ¿no? Y esto era un milagro y alucinábamos, sí, sí, ¿no? Pero eso era una realidad, a pesar de la toxicidad que tenía el fármaco. He vivido la aparición de otro fármaco fundamental, los taxanos, el Taxol. He visto la aparición de toda la medicina personalizada. He vivido la aparición de la inmunoterapia. He vivido la aparición de las células CAR-T. Quiero decir que he sido un afortunado porque todo esto lo he vivido en primera persona. Y he vivido cómo hemos pasado de un porcentaje de curaciones de un 45% a un porcentaje de curaciones de un 63%, que es el que tenemos actualmente. Uh-huh. Y esto es tremendamente importante. He visto cómo los pacientes se nos morían en 2 meses y ahora los mismos pacientes, como mínimo, nos duran 5, 6, 7 y 8 años. Y esto es, claro, fundamental.
Sí, sí.
He visto cómo se morían a veces en muy malas condiciones y ahora cómo todo lo que podemos hacer, todo lo que se ha avanzado en medicina de soporte para este tipo de pacientes.
Y también en el diagnóstico, que es fundamental, ¿no?
Por
ahora
supuesto.
Somos muy avanzados y los detectamos cuando están todavía en el inicio primero.
¿No? Si uno puede pensar cuáles son estos avances importantes, ¿no?, que se han dado en todos estos años, pues es que son muchos. Y son muchos y además, afortunadamente, no solamente en un campo, ¿no? Porque podemos empezar por la prevención primaria. Se ha avanzado mucho en prevención. Yo recuerdo cómo los médicos fumábamos en nuestro despacho delante de los pacientes.
Muy bien.
Y teníamos un cenicero y el paquete de tabaco y el mechero al lado en la mesa del despacho. Sí. Esto ahora sería inconcebible, ¿no? O sea, la concienciación social que ha habido a este nivel de evitar el tabaco, evitar la obesidad, etcétera, etcétera, como prevención primaria.
Hasta,
¿no?,
hace nada se fumaba en los hospitales, ¿eh?
Sin duda.
En los rellanos, en las escaleras.
Efectivamente. Sí, sí, pues sí. Bueno, esto es un avance muy importante. Hemos avanzado en diagnóstico precoz. ¿Entiendes? Antes nadie se hacía revisiones. Ahora, los cribados de cáncer de mama, los cribados de cáncer de colon, estamos consiguiendo que los diagnósticos, ya que no podemos a veces prevenir que se produzca un cáncer, sí que estamos siendo capaces de diagnosticarlo antes. Y, claro, por tanto, la posibilidad de curarse de ese paciente son muchísimo mayores. Pero fíjate a nivel tecnológico. Yo nací en una época donde, a nivel de imagen, teníamos solamente las radiografías.
Claro.
Pero he vivido el nacimiento de
los rayos X.
Rayos X. Más. Pero yo he vivido los nacimientos de los TACs. Que ahora parece una cosa muy normal, pero sí, en aquella época era excepcional, de la resonancia magnética, de los PETs, de las gammagrafías. Y todo esto ha hecho que podamos diagnosticar antes y diagnosticar mejor, que estadiar mucho mejor a nuestros pacientes y, por tanto, darles un tratamiento más exacto a cada uno de los pacientes.
Claro, claro.
He vivido con la cirugía, los avances de la cirugía. La cirugía antes lo único era muy radical porque se pensaba que era mejor, había que amputar todo lo posible a todos los niveles.
Yeah.
Y imagínate las secuelas que todo esto tenía.
Claro.
Hemos ido evolucionando a una cirugía cada vez más conservadora.
Aparte, era muy invasiva, ¿no? Eran muy grandes.
Efectivamente, pues ahora las cirugías son mínimamente invasivas, el mundo de la laparoscopia, el mundo de los robots Da Vinci para operar algunos tipos de cáncer, etcétera, etcétera. Además, los adelantos que tenemos a nivel de soporte post cirugía, con lo cual, claro, el número de éxito de fallecimiento tras una cirugía es mucho menor, ¿no? En radioterapia, imagínate, en mi época inicial, lo único que teníamos son unas bombas de cobalto.
Sí,
que yo irradiaban.
Lo he oído nombrar, claro.
Bueno, eso ya ahora mismo estarían prohibidas, ya casi, ¿no?
Porque son muy tóxicas, ¿no?
Pues son tóxicas, claro. Entonces ya pasamos a los electrones, que son mucho más selectivos. Y últimamente estamos ya con los protones. Con lo cual, la finura de irradiación que estamos teniendo, tenemos también la radioterapia modulada. Quiero decir,
sí, acuérdame que usted vino aquí una otra ocasión para hablarme de oncología en general y me decía, me acuerdo de esto, ahora tenemos como una especie como de balas y acertamos en el blanco,
claro,
con una precisión que antes no teníamos.
Sin ninguna duda, es que esto es a nivel de oncología. Hemos pasado de unos fármacos poco eficaces y muy tóxicos a una medicina personalizada e individualizada para cada paciente. Hoy en día, en casi todos los tumores, hacemos unas determinaciones moleculares para intentar conocer si hay alteraciones genéticas que podemos abordar de forma directa. Por tanto, hoy en día ya tratamos a los pacientes no porque tenga un cáncer de mama, un cáncer de pulmón o un cáncer de colon. O sea, es decir, no por su localización, sino por las alteraciones moleculares que tengan.
Ya.
Tratamos igual a veces un cáncer de mama HER2 que un cáncer de estómago HER2. claro, de la misma manera.
Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿eh? Sí.
Y bueno, el advenimiento de los anticuerpos monoclonales, que es esa la bala mágica que decía de Henry,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que bueno, van, son fármacos que van dirigidos a una alteración molecular concreta, que claro, la tienen solamente las células cancerosas, con lo cual no daña a las al resto de células sanas, ¿no? Estos son unos avances pues fantásticos. La inmunoterapia, que es quizá la última aparición, ¿no? De una forma importante y que ya está afectando a tantos y tantos pacientes. Estamos ya empezando probablemente a curar pacientes con cáncer de pulmón metastásico, que antes vivían 4 o 5 meses. Mm. Y ahora están viviendo 5, 6, 7 años y alguno de ellos seguro que va a estar curado, ¿no?
Qué maravilla. ¿Tienes? La verdad es que luego hablaba con ese entusiasmo, entiendo muy bien cómo usted se fue apasionando con esta con su carrera y con su especialidad, porque lo hace usted muy muy ameno y además muy muy entusiasta, claro, como tiene que ser. Le quiero preguntar por cómo estamos en Valencia. Siempre que hablamos de este tipo de avances, mira un hostia al extranjero, pero aquí tuvimos un hito importante que fue justamente la creación del IVO y se ha convertido en un referente del que estamos muy orgullosos, ¿verdad?
Sin duda, sin duda. Yo creo que aquí en Valencia estamos afortunadamente muy bien. Mira, tenemos un centro de referencia que es el Instituto Valenciano de Oncología, el IVO, que yo creo que es un hospital oncológico moderno, es modélico. Yo creo que esto ya es reconocido a nivel nacional y a nivel mundial incluso, y yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de él, ¿no? Pero además se ha creado también una red hospitalaria en toda la comunidad donde existe oncología prácticamente en todos los hospitales, ¿no? Y esto también es importante, con grandísimos profesionales, con lo cual yo creo que estamos a un nivel pues muy importante. De hecho, pues solamente hay que ver los congresos nacionales o internacionales que existen, uh-huh, donde la presencia de españoles y valencianos concretamente, de los hospitales valencianos, pues es muy importante. El presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica ahora mismo es un valenciano del Hospital Clínico, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y esto es importante.
Pues sí, efectivamente. Usted lo acaba de mencionar, pues esos nombres ilustres, el profesor John Barth, la oncóloga Ana Lluch, doctor Andrés Cervantes, ¿no?
Correcto,
que usted
correcto
se está ahora refiriendo. Y aparte de estos grandes nombres, usted mismo, ¿tenemos cantera para el futuro? ¿Cómo ve el futuro de la oncología valenciana? ¿Está en buenas manos?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que está en buenas manos porque yo creo que hay buena predisposición a nivel de la Consejería de Sanidad en organizar bien. Yo creo que es muy importante que empiece a trabajar y se cree una red de oncología en nuestra comunidad, uh-huh, que trabajemos todos en red, donde los pacientes tengan acceso a los mismos tratamientos independiente del hospital donde se trate, uh-huh, más allá de que haya hospitales donde se atienda la patología más compleja, ¿no? Porque todos los hospitales tampoco pueden tener de todo, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que por lo menos los pacientes sí que tengan acceso a toda la tecnología y a todos los tratamientos de primera línea, incluidos los ensayos clínicos que ya se hacen en los grandes hospitales de nuestra comunidad.
Bueno, en este premio, en este reconocimiento, pues justamente todo lo que usted está ahora mencionando, pues se le reconoce. Son 45 años de carrera profesional. Es que se dice pronto, pero es toda una vida. ¿Cómo le gustaría a usted que ser recordado? ¿Y qué se le ha quedado en el tintero que le hubiera gustado conseguir?
Bueno, el tintero se me ha quedado, pues ese 37% todavía de pacientes que no se curan, ¿no?
Todavía.
Y que yo veo que un futuro muy prometedor. Yo creo que se están haciendo grandísimos avances. Y le voy a decir, uno ya es muy mayor, ¿no? Y lo que siente es perderse lo que va a venir en los próximos 15 años, ¿no? Porque va a haber un vuelco total, absoluto, de todo lo que conocemos ahora mismo alrededor del cáncer. Tanto a nivel de conocimiento científico de la célula tumoral, uh-huh, como de los tratamientos que nos van a llegar. Cuando uno ve todo el arsenal terapéutico que nos viene y que está ya a las puertas, uh-huh, pues va a ser asombroso. La biología molecular nos va a cambiar todo. Se va a introducir la inteligencia artificial, como no puede ser de otra manera. ¿Entiendes? Con lo cual, nos vamos a conocer datos en vida real de lo que está ocurriendo, no solamente cuando se publican los papers un año o dos años o cinco años después de haber empezado un proyecto de investigación, ¿no? Sino que vamos a conocer los datos en vida real de una forma inminente, ¿no? Inmediata.
Claro.
Y esto va a cambiar un poco todo el ejercicio de la profesión. El único miedo, una vez más, que me da es que se pierda un poco ese contacto con el paciente, que a mí me sigue pareciendo absolutamente fundamental.
Claro. Que también cura, ¿verdad?
Sin duda, mucho. Y sobre todo alivia.
Claro, efectivamente. Entonces, ¿cree usted que vamos a escuchar pronto? Bueno, pronto es que no se puede dar fecha ni ponerse un tiempo concreto, pero que hemos conseguido curar el cáncer, que se ha conseguido curar el cáncer.
Hombre, mire, yo no creo que el cáncer se vaya a erradicar nunca, porque el cáncer está dentro de nosotros. El cáncer se produce por unas aberraciones en la evolución de la célula tumoral, y a medida que vivamos más, tendremos más probabilidades de que se produzcan estas alteraciones moleculares y se desarrolle un cáncer. Lo que sí que vamos a tener son más probabilidades de diagnóstico, mejores posibilidades de clasificarlo y desde luego mejores opciones terapéuticas de las que tenemos ahora. Aparte te voy a dar un dato, por ejemplo, para que se dé cuenta de la importancia que todo este tiene. Centremos en cáncer de pulmón.
Sí.
Cuando yo empecé había solamente una enfermedad que era cáncer de pulmón. Poco después había dos, que era el cáncer de pulmón microcítico y el cáncer de pulmón no microcítico. Posteriormente había cuatro, cáncer de pulmón microcítico y el no microcítico era el adenocarcinoma, uno, el carcinoma de células grandes y el epidermoide. Eran ya tres distintos.
Sí, sí.
Hoy en día hay no menos de 15 tipos distintos de cáncer de pulmón y cada uno de ellos se trata de forma distinta.
Claro.
Por eso antes había unas pacientes que respondían y otros no. No es que ahora sabemos por qué no respondían. Y entonces a estos pacientes ya no le damos ese tratamiento que sabemos que no es eficaz.
Claro.
Pues imagínese lo que va a ocurrir dentro de 10 años, que vamos a conocer mucho mejor todas las alteraciones moleculares y vamos a tener esas dianas que...
Esas herramientas, ¿no? Claro, esas armas para combatirlo, efectivamente.
Sin duda.
Y luego, además, que hemos también aprendido a mejorar nuestros hábitos. Eso también es verdad, ¿eh?
Sin duda, sin duda.
La pedagogía médica de no te expongas al sol, por ejemplo, claro, o ponte crema, o no fumes, o haz un poco de ejercicio, parece una bobada, pero también
luego ya
es
nadie,
fundamental.
Nadie puede decir que no sabe que el fumar produce cáncer.
Correcto.
Eso ya nadie lo puede decir, por lo menos.
Eso es muy importante. Sí. Pues para concluir, doctor, le quiero preguntar simplemente a estos jóvenes que están ahora iniciando su vocación médica, ¿por qué recomendaría usted a un joven médico que se decante por la oncología?
Bueno, y yo seguramente no sería objetivo, pero es que lo tengo muy claro. ¿Por qué la mejor especialidad que ahora mismo existe en medicina, no? Porque, ¿y por qué la mejor? No porque yo lo diga, sino voy a datos. Es que cumple todos los criterios de una profesión médica.
Uh-huh.
Porque es fundamental la asistencia a los pacientes con cáncer, es fundamental la educación en cáncer y es fundamental la investigación. Si no investigamos, no vamos a seguir avanzando. Entonces, si uno tiene asistencia, docencia e investigación, todo dentro de una misma especialidad, no puedes pedir más. Es una especialidad completísima. Y lo que viene y lo que va a venir va a ser tremendo. ¿Entiendes? Y además tenemos que empezar a saber trabajar mucho más de lo que hacemos ahora, que ya le hemos empezado a trabajar en equipo. Van a entrar en nuestros equipos asistenciales, van a entrar especialistas que hasta ahora eran impensables, desde bioestadísticos, matemáticos, biólogos, etcétera, etcétera, van a ser fundamentales dentro de un equipo multidisciplinar de asistencia.
No tengo ninguna duda, doctor, de que usted en este ratito ha despertado un montón de vocaciones hacia su especialidad. Doctor Vicente Guillén Porta, oncólogo médico, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas
enhorabuena.
Gracias.